Ven y tómate con nosotros el último café.
Cardenal Jorge Bergoglio, Papa Francisco, un personaje que ha marcado la historia del siglo, la historia de la humanidad, particularmente en estos momentos en que estamos viviendo una situación tan poco común que ha suscitado en todos nosotros temor, angustia, también esperanza, también ilusión, también deseo de cambiar. Ese es el tema que queremos tratar hoy. Queremos hacer una pequeña síntesis de lo que es posible de la persona del Papa, de sus enseñanzas, de su trayectoria, de sus reflexiones, sus orientaciones. Trataremos de hacer una aproximación de la mejor manera posible. Un cordialísimo saludo para ti, Hans.
Muchas gracias, Eduardo. Un saludo para ti y un saludo también para nuestros oyentes, nuestros fieles radioescuchas que nos acompañan cada semana en este último café con el Papa Francisco. Entonces vamos a cerrar este año con este programa síntesis del pensamiento del Papa. Hay que hablar primero de la persona del Papa. Se forma en un ambiente muy especial que es religioso de la Compañía de Jesús a la que él pertenece. Y también a nivel eclesial, el de un servicio pastoral en un país y en un continente como es Latinoamérica y como es Argentina. Entonces, es importante pues también ese contexto para que podamos entender el pensamiento de Papa Francisco. Y añadiría lo siguiente, ya lo había mencionado, pero el pensamiento del Papa se enmarca en una formación jesuítica de la Compañía de Jesús, donde el tema del discernimiento es una de las claves para abordar toda la problemática, la vida. Cuando queremos abordar documentos del Papa Francisco, pues también tenemos que mirarlo desde esa óptica. Esa formación jesuita la hace una persona de mucho discernimiento, con una cantidad de valores y virtudes transmitidas y heredadas de toda la historia de la Iglesia, pero particularmente de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Esa herencia de San Ignacio se resume especialmente en los ejercicios espirituales en los que los jesuitas son expertos. Para muchos conocidos, los ejercicios contienen, además de un principio y fundamento, toda una serie de ejercicios, como su nombre lo indica, para que uno se conozca a sí mismo, sea capaz de eliminar de sí mismo lo que no lleva al fin para lo cual uno fue creado. Este telón de fondo de su formación jesuita, pues le imprime un carácter, le da una impronta al pensamiento del Papa Francisco.
Pues consultando y mirando un poco fuentes para pensar qué otros han analizado el pensamiento social, que es lo que queremos ver fundamentalmente del Papa Francisco, su pensamiento social, me encontré varias cosas muy interesantes que las voy a retomar en algún momento. Quiero empezar con uno que me llamó muchísimo la atención, de un teólogo italiano, pero que está con sede en los Estados Unidos, Máximo Fajoli, que hace un análisis del Vaticano II. Esto tiene que ver con la formación del Papa. En este libro, él lo publicó en inglés inicialmente, y se queja precisamente de que en inglés es muy poco lo que hay respecto al Vaticano II, porque hubo como una corriente, un poco de rechazo, digamos, o de por lo menos no tanto aceptación de lo que es el Concilio Vaticano II. Esta obra la escribió él hace 5 años. Recordemos que el próximo 8 de diciembre se cumplen 55 años de la clausura del Vaticano II. Este teólogo Fajoli propone básicamente que es necesario revisar nuevamente lo que dijo el Concilio Vaticano II, porque hay mucha riqueza en él que debe ser retomada y recuperada, actualizada. Y también porque hay otros elementos que han surgido en la sociedad contemporánea que pues no se preveía, no se habían visto, la situación que estamos viendo, por ejemplo, y que merecerían ser iluminados por esos principios del Vaticano II. Y él da un aporte que me pareció muy interesante y por eso lo traigo a colación, que los últimos papas, después del Concilio Vaticano II, el único que no estuvo presente en el Concilio Vaticano II es el Papa Francisco, pero sí se formó en el pensamiento, en la doctrina, en las orientaciones del Concilio Vaticano II. Por eso él va, como hemos mencionado en algunos de los programas anteriores que hemos señalado, las citas, ¿qué citas son las que el Papa se ha apoyado para sus escritos? Veíamos que el Vaticano II está presente. También el pensamiento de Pablo VI, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI. Fayoli entonces dice algo que me pareció muy importante y él lo va a proponer como un punto de referencia muy interesante. Él dice, muchas de las enseñanzas del Concilio Vaticano II han encontrado en el Papa Francisco una persona que se está dando la libertad y la posibilidad de reflexionar sobre esos principios que nos aportó el Concilio Vaticano II, y por eso el subtítulo de su libro es Por un nuevo posconcilio. Y él dice que el Papa Francisco, con sus referencias, con sus documentos, con el papel que está desarrollando, con la convocatoria, por ejemplo, del Comité Cardenales, que lo está apoyando, con su esfuerzo de mover un poco hacia la descentralización, está proponiendo y poniendo en marcha algunas ideas que se quedaron por allí dormidas del Concilio Vaticano II. Él tiene una expresión también que me llamó mucho la atención, que dice que las organizaciones se mueven como entre dos movimientos. Por un lado, como exaltar la memoria de un momento que fue muy importante, y por otro lado, como una cierta amnesia. Y eso tiene que ver como con las corrientes que han venido dando en la vida de la Iglesia. Como, por ejemplo, todo un Lefebvre que desde el comienzo empieza a ver en el Concilio Vaticano un triunfo del modernismo en contra de todo lo que se había hecho anteriormente. Y en el otro extremo, que a lo mejor piensan que el Concilio le faltó, y a los documentos y al Papa Pablo VI le faltó más insistencia en algunos puntos centrales. Aquí es como un escenario interesante para entender cómo el Papa Francisco, en su formación, como tú decías muy bien, su formación ignaciana, dice, centrada en el discernimiento. Otro elemento muy importante es el tema de la libertad para elegir, que es muy importante también para el discernimiento. Entonces este señor nos dice que es un papa, no participó directamente en el evento, eso le da una libertad muy particular para retornar a las fuentes, mover la reconciliación, que él ha hecho, él destaca eso, cómo se ha acercado a otros, ¿sabes?, de una manera mucho más efectiva. Juan Pablo II hizo algunas cosas muy interesantes, pero este ha sido mucho más valiente en ese sentido, y que entonces da una posibilidad de que esas directrices, esas ideas se puedan actualizar, se puedan confrontar, enriquecer en este contexto que es diferente del contexto del Concilio Vaticano II.
Ya para entrar en materia, para hablar de pensamientos sociales es necesario aprender a diferenciar hasta qué punto se da una respuesta a las realidades que surgen del acontecer social, entendiéndolo desde el ámbito de lo político, lo económico, lo religioso, entre otros factores. Pero cuando se enfrenta el tema social desde un referente espiritual, como es el caso del líder religioso, Papa Francisco, hay que pensar cuáles temas sociales le plantean problemáticas a la realidad. Por tanto, este pensamiento social se desarrolla entre la visión que tiene un papa con respecto a las problemáticas sociales y las respuestas que se pueden dar desde los evangelios y el ejemplo dado por el Señor Jesucristo. En cuanto al Papa Francisco, se ha tenido un modelo de gobernante audaz. Para algunos ha surgido de su experiencia de pastor, siendo el referente visible del catolicismo argentino cuando fue arzobispo de Buenos Aires, y como cardenal latinoamericano, líder de la redacción del documento final de la conferencia de Aparecida en el 2007. Francisco ha sido muy cercano a los movimientos sociales, buscando y estimulando en ellos el seguir adelante en la colaboración de acciones populares por medio de encuentros que promueven la justicia social y el bien común, haciendo alusión a la escucha del clamor del pueblo. La enseñanza social de Francisco va a estar centrada en tres grandes exigencias para construir una sociedad que está ávida de una transformación. Y es lo que el Papa llama las tres T: la tierra, el techo y el trabajo, que ha insistido con los movimientos populares. Estos se convertirán en propósitos de reclamación como derechos sagrados de todos los seres humanos. En la medida en que se trabaje por la consecución de esos tres elementos, tierra, techo y trabajo, se logrará la promoción humana y se restablecerá la dignidad y la obtención del bien común, finalidad del anuncio del mensaje de la buena noticia y de la transformación de la sociedad. Por eso el Papa habla de la dimensión social de la evangelización. Él no separa esos dos polos, la evangelización y lo social. Por eso habla de la dimensión social de la evangelización y de manera así específica lo viene hablando desde el Evangelii Gaudium.
Otro autor que encontré también muy interesante, que se ocupa y analiza el pensamiento social y político de Bergoglio y del Papa Francisco, es Marcos Gallo, un argentino. Publica ese libro en el 2018, un texto de 446 páginas dedicado a ese pensamiento social. Y entonces tiene un elemento que me pareció sumamente interesante, muy importante, porque es que él recopila las intervenciones o muchas de las intervenciones del Papa en su pensamiento social, en su pensamiento político, y dedica apenas de las 446 el 10%, 40 paginitas, a analizar ese pensamiento del Papa Francisco. Trabaja, por ejemplo, en la parte del pensamiento social desde 1980 hasta el año 2016, cómo han sido las intervenciones, y se nota cómo hay una línea y unos hilos conductores que está él trabajando a lo largo de todo ese periodo de tiempo, es decir, la coherencia en su pensamiento, la profundización cada vez mayor en eso que va él desarrollando, pero unas líneas muy claras en la parte del pensamiento social, como por ejemplo el tema clave para él de la dignidad humana, y como tú decías muy bien ahorita, y el papel del trabajo frente a la dignidad humana. Todo el tema de los pobres como el punto central de la reflexión, como el punto que ayuda a definir realmente en cuál lado estamos ubicados en un momento determinado. El tema de la inserción en la realidad del pobre, como un elemento clave y que está inspirado en toda esa construcción del pueblo, de la ciudadanía. Entonces, se le dedica 220 páginas al tema del pensamiento social. Y luego al pensamiento político le dedica 185 páginas y esos documentos van un poco antes, desde 1974 hasta 2017. Como ustedes se dan cuenta, faltan los últimos años, que harían para mucho más. Pero aquí destaca precisamente ese aporte que el Papa, que este autor, perdón, hace con respecto al pensamiento del Papa, a su coherencia, a su maduración y a una persistencia en algunas de las ideas tan claves, como por ejemplo el tema de la deuda social, el tema que está asociado con la desigualdad y la desigualdad relacionada con la violencia, que lo manifiesta de una manera muy clara, tanto en Evangelii Gaudium como en Fratelli Tutti. Ahí esa línea se nota hasta el último documento que está allí presente. Otra podría ser el tema de la política al servicio del bien común, como un elemento clave de ese pensamiento político que está asociado ciertamente con el tema del pensamiento social del Papa Francisco. Entonces aquí quisiera destacar cómo hay toda una trayectoria muy profunda. Algunos de una manera muy olímpica llegan a decir que el Papa le faltaría como una mayor coherencia. No, es que no han conocido toda la reflexión que el Papa ha hecho. Por eso esa obra de este señor, Marcos Gallo, me parece fundamental.
Qué interesante eso que acabas de mencionar, y a partir de lo último, en alguna parte leí que hay que aprender a leer al Papa. que tiene un lenguaje distinto de los pontífices anteriores, porque es un lenguaje más coloquial en sus documentos, más comprensible, menos teológico en el sentido de los términos técnicos. Es más cercano al común de los mortales. Entonces es importante también, pero hay que leerlo y hay que leerlo con cuidado para desentrañar lo que hay detrás de las líneas, para ver su pensamiento, que como decías hace un rato, es un magisterio coherente y es un magisterio progresivo que se va desarrollando, que tiene una evolución. Entonces es importante pues leer al Papa, saberlo leer muy bien y no quedarse uno en la superficie. Porque si bien, como acabo de decir, es un lenguaje más fácil para el común de las personas, sin embargo es denso, es profundo, y por eso hay que leerlo con calma, con cuidado, hay que rumiarlo para desentrañar el pensamiento que está allí. El Papa Francisco tiene una postura interesante frente a lo social, y es que todo el tiempo en sus documentos está proponiendo cambios para solucionar problemas comunes que hay en el mundo desde el aspecto social. Y son problemas que deshumanizan, deterioran, lastiman al ser humano y que están exigiendo un cambio en las relaciones sociales y en las relaciones con el entorno. Por eso la insistencia en lo medioambiental, que está muy presente en Laudato Si. Y esa enseñanza ha sido fundamental no solo para católicos, sino para no creyentes también y personas de buena voluntad que han descubierto en Laudato Si una llamada a la conciencia planetaria de cuidar la casa común. Es importante y es interesante que también personas no creyentes han hecho eco a esta llamada a la conciencia que el Papa ha hecho desde la Laudato Si. Allí hace toda una radiografía de las cosas que no andan bien. Y en general en los documentos también el Papa plantea que vivimos una humanidad en medio de la violencia fratricida y que de seguir así no va para ningún lado y tienen que mejorar. Toca superar las violencias que se dan en el planeta, superar los problemas de miseria, superar los problemas de exclusión social, volvernos una sociedad más incluyente, defender la dignidad del ser humano, superar las exclusiones y las injusticias, a vivir en un constante dinamismo para transformar las situaciones que deshumanizan y deterioran las relaciones entre las personas y con el entorno. Por eso el Papa está invitando a la sociedad a que sea capaz de cambiar el sistema global en el que las ganancias a cualquier costo destruyen al ser humano y sus formas de vida, y está proponiendo formas alternativas.
Esa influencia del Concilio Vaticano II en la concepción que tiene el Papa de la persona, la manera como mira a la persona, es muy clara. Él lo desarrolla en varios de sus documentos, como de la persona, por un lado, como criatura de Dios, criatura que el Señor quiere que tenga, que alcance la felicidad, que alcance su desarrollo, que sea feliz, que alcance la felicidad, sabiendo con lo que significa. Pero que es una persona que sobre todo es una persona que está en relación con los otros. Y entonces hay toda una serie de aspectos que tienen que ser tomados en cuenta en esa relación de la persona, de cada uno de nosotros con los otros. Esa relación que tiene la persona con Dios y la relación que tiene que ver con la naturaleza. Esto que es llegado después, que se ha trabajado, que se ha reflexionado. Este Fayolo dice que a él le llama mucho la atención que en América Latina es donde se ha tomado como más frecuentemente estas dimensiones y que se ha trabajado también mucho en la práctica, digamos, es en tratar de medir esa dimensión. Y entonces, mirando esas relaciones que el Papa plantea del ser humano, entonces uno entiende que para él la economía, la política, la ecología, ahora el tema de la salud, todos están orientados hacia el bien de la persona y hacia el bien de la sociedad, porque no es una persona tampoco aislada, sino que es una persona que está formando parte de una sociedad de la cual tiene que ser protagonista, de la cual tiene que ser actor, en la cual se desarrolla su historia, en la cual va a encontrar la respuesta a sus necesidades. Entonces, ese punto me parece que, como tú anotabas ahora, es muy, muy importante ver cómo hay esa coherencia y esa implicación de esa concepción que tiene el Papa de la persona. La persona en relación con los otros, entonces viene, por ejemplo, todo lo que él critica del individualismo. Ese individualismo exacerbado que entonces hace que yo rompa mi vínculo con el otro. No lo tome como alguien que para mí es importante, que no reconozca la interdependencia, sino que sea simplemente alguien, como él va a hablarnos, en una sociedad consumista que puede ser también considerado como una persona, un desecho. Entonces, ese es un punto importantísimo. El otro tema que veo ahí que está asociado con esta concepción de la persona y la relación con los otros es todo el tema de la inequidad, de la injusticia, de ese resentimiento que se va a generar en un momento determinado entre los más pobres, que son la mayoría, y los que tienen los mayores recursos, que muchas veces por esa autorreferencialidad que se aplica también a las personas, también a las instituciones, hace que se olviden de los otros. Y entonces ahí nos ha enseñado, sobre todo en Fratelli Tutti, si no recuerdas, también lo he dicho ya en Evangelii Gaudium, se piensa que hay que hacer una, utilizo otra palabra por ahí que él, de las que le gusta inventar, una securitización, es decir, aumentar la seguridad para buscar que no haya, que no nos afecten. Y eso lo hace un grupito reducido. Y entonces se crean una serie de mecanismos tratando de alejar a los demás. Y él va a decir, mientras haya injusticia, mientras haya inequidad, eso no va a servir de nada. Se requiere es precisamente que reconozcamos al otro como el hermano, como el compañero de camino, como el hijo de Dios que es también como yo, y podamos caminar juntos. Y entonces habrá condiciones de humanidad de poder desarrollar el proyecto y entonces la seguridad no será problema, porque hay justicia, porque hay equidad, porque hay un trato digno a todos y cada una de las personas.
Es interesante ver la panorámica que tiene el Papa del mundo y la comprensión que tiene de los problemas del mundo en este momento. Por eso las propuestas que hacen sus documentos, atender todos los frentes, ocuparse sobre todo de los temas más sensibles que están aquejando a las personas. El drama social y ambiental que estamos viviendo nos lleva a ser pesimistas un poco, casi a la resignación, y que está generando un abandono de la conciencia y de la importancia del cuidado hacia el entorno y hacia los demás. Por eso no es gratuito que hubiera publicado el Papa la Laudato Si, por eso no es gratuito que ahora hubiera salido recientemente la Fratelli Tutti, que están llamando la atención en esos aspectos del cuidado de la conciencia, del cuidado del entorno y de la conciencia del cuidado de los demás y de las relaciones, de las interacciones con los demás. También el Papa ha insistido en los movimientos sociales con la convicción de la responsabilidad y de la capacidad de transformación de la sociedad que pueden tener estos movimientos sociales para cambiar las cosas. Por eso el Papa incentiva, estimula a los movimientos sociales. Dice el Papa que la sociedad relegada, excluida y periférica puede hacer mucho por medio de la búsqueda para mejorar las condiciones de trabajo, techo y tierra, obviamente refiriéndose a los movimientos populares, a los movimientos sociales, a los que los grandes potentados no les paran bolas, que no se fijan mucho, pero dada la dinámica de los movimientos sociales de solidaridad, de conciencia del bien común, de ayuda mutua, pues eso es una dinámica que el Papa aprecia y que quiere compartir y extender para poder incidir en el cambio de la situación, de la realidad, en el cambio de los problemas sociales, porque él ha visto en los movimientos sociales esa dinámica, esa fuerza que existe, esa cohesión, esa solidaridad que existe. El Papa intuye que allí puede haber una salida si se extiende esa dinámica en otros ambientes para influir en la transformación social. También el Papa coloca en el centro, en el eje, a los descartados, que él llama, a los pobres, a las personas marginadas, para que se logre el reconocimiento de su dignidad. Y para que eso se logre, se necesita ambientar a la sociedad entera para que vuelvan sus ojos sobre los relegados y los miren como seres humanos dignos de respeto, con derechos, con dignidad, y se puedan llegar a generar procesos de inclusión social con estas personas que paradójicamente son muchas frente a las pocas que detentan el poder, la economía, y sin embargo es una minoría dominante frente a la mayoría excluida de muchas realidades sociales y de los derechos básicos que una persona debería tener.
Y una cosa que me parece que es lo que más valora la sociedad, que se valora del Papa, es que no solamente hay una coherencia en su pensamiento, que decimos ahora, no viene de ahora, viene desde su formación, de un camino muy largo que ha recorrido, y que sobre todo el otro elemento que me parece que es muy clave en la figura de él, así hay como hay coherencia en el pensamiento, hay coherencia en la acción. Si él habla de los pobres y de la importancia de rescatarlos, de poderlos integrar, de incluirlos, de superar esa situación de descarte que se ha tratado de establecer, pues él lo vivió cuando era sacerdote, cuando era el arzobispo de Buenos Aires, cuando estaba en la periferia permanentemente, las reuniones que hacía con los diferentes movimientos, su cercanía con ellos. Y cuando llega como pontífice, pues ¿qué es de lo primero que hace? Va a Lampedusa, frente al tema de la migración, a tantos que mueren en el Mediterráneo, que se ha convertido ahora en un mar donde hay muchísimos muertos migrantes que vienen de África. Y si se habla de, bueno, donde sea, donde él está, entonces está pendiente de los presos, está pendiente de los enfermos. Esa coherencia, esos gestos que él tiene, esa visita, esa inserción que él invita a la iglesia, también lo manifiesta con su sencillez, con su cercanía, con su proximidad a ellos, a los que él está invitando, a los demás que hagamos lo mismo. Entonces, esa coherencia llama mucho la atención. También encontré por ahí otro artículo muy interesante de una persona que dice básicamente, el título de su artículo es: El Papa cambió mi vida, el Papa Francisco cambió mi vida. Y dice que cambió su vida básicamente porque él encontró eso que estoy anotando ahorita, como esa una persona que dice una cosa y a la vez muestra que es posible y que se arriesga, y que si habla de la sencillez, pues muestra un testimonio de sencillez en la vida, en su propia persona, que motiva y que debe invitar a los demás en una igual dirección. Entonces, pensamiento, acción o palabras van en la misma dirección. Es una coherencia maravillosa, maravillosa, que es un testimonio, un ejemplo, una invitación a todos nosotros en esa dirección.
El ver el rostro de los que sufren le ha permitido al Papa Francisco reconocer que las posibilidades de vida se pueden cambiar. Ya desde Aparecida en el 2007, el cardenal Bergoglio invitó a la Iglesia a darle rostro a la pobreza del mundo y a caracterizar desde sus distintas manifestaciones, a caracterizar esa pobreza. Entonces, todo eso ha hecho que el Papa sea muy consciente, muy sensible a la situación social del mundo y a las desigualdades y a las exclusiones y al individualismo, al espíritu de competencia que tiene la sociedad actual, y por eso está fomentando iniciativas que promueven el reconocimiento del otro, su inclusión social, el respeto por el otro, la tolerancia por las diferencias. En fin, nos está invitando a que la tarea que tenemos como sociedad es la de sembrar semillas de esperanza en medio de estos bosques de desolación, por lo que se debe trabajar en políticas que promuevan el encuentro, la inclusión de los que viven en las periferias, tanto geográficas como existenciales. Y el Papa Francisco, hay que entender, no propone solamente un pensamiento social meramente altruista, por el contrario, está proponiendo la promoción del desarrollo humano integral y solidario, que a veces choca con el establecimiento, con lo que hay y con la cultura predominante, que la pone la economía y que acelera los ritmos de producción, que deteriora la tierra, que niega los derechos económicos, sociales y culturales. Y todo eso atenta contra el anuncio de la buena noticia que trajo Jesús, de construir una sociedad cimentada en los valores de la justicia, el amor y la paz. Entonces nos invita el Papa a que seamos, como dice Fratelli Tutti, arquitectos y artesanos de la paz, generando equidad, justicia y fraternidad. Que también todo eso conduzca al bien común, porque buscando el bien común se establece la justicia, se genera la equidad y podemos aportarle a la construcción de la paz.
Tú decías ahora del lenguaje sencillo, cercano del Papa, pero a la vez también un lenguaje que es contundente, que es un lenguaje también que es retador en el sentido de invitar, de promover, de ser proactivo, de invitarnos a que demos un paso adelante, a que avancemos. Cuando él habla del olor de oveja, pues está usando una expresión en ese sentido: acerquémonos, acerquémonos al pobre, acerquémonos al necesitado, toquémoslo, escuchémoslo. Es un lenguaje que a la vez propone y es fuerte. Hay uno de los textos de este gallo que él analiza un momento en el cual, ya como pontífice, cuando se revelaron algunos archivos, cómo en esa declaración que él da se muestra eso. Por un lado, su firmeza para decir lo que se hizo es un delito, va en contra de la confianza. Pero a la vez también, no se preocupen porque ya lo conocíamos, ya sabemos de qué era y estamos trabajando en esa dirección y estamos trabajando en ese proceso de transformación, de renovación, de cambio de la curia para que sea mucho más evangélica. Y entonces también lo vimos, como lo comentábamos en alguno de los programas anteriores, en los discursos que le dirigió a los miembros de la curia, el personal de la curia, donde él, de una manera muy clara, muy fraternal, muy precisa, va marcándoles cuáles son los pecados que se tienen en un momento determinado en las instituciones que están afectando a la curia, pero se lo dice de una manera clara, directa, propositiva. Y también cuando les habla de los principios que pueden iluminar, que pueden ayudar a cambiar, a transformar esa realidad, también lo hace de esa manera, con un lenguaje propositivo, de ánimo, de ir adelante, de avanzar. No es la queja por la queja, sino una propuesta concreta. En eso el Papa también, siguiendo un poco lo que comentaba de Fagiolo, sigue lo que se ha llamado el método de la doctrina social de la Iglesia. Él empieza generalmente con un documento en el cual empieza a hablarnos, nos pone en la posición de somos cristianos, de que estamos mirando el tema, la ecología, la política, la economía, lo que sea, desde la perspectiva cristiana. Y luego nos va a hacer ubicarnos también desde los fundamentos de lo bíblico, del evangelio, del testimonio de Jesús. Y entonces luego hace ese discernimiento también de las situaciones, aplicando los valores del evangelio. Y un actuar. Y una cosa que me llama mucho la atención, que es en esa línea que le añade un poquito a lo de el método de la doctrina social de la Iglesia, es que sus documentos los termina siempre con una invitación a la espiritualidad, a cambiar, a unas actitudes nuevas, a un proceso de conversión pastoral, ya sea ecológica, ya sea en la economía, ya sea en el campo de la política, en el campo cualquiera. La necesidad de una conversión, y lo dice de una manera clara, de una manera contundente, propositiva, sí, contundente, motivadora de cambio. Y eso creo que, sobre todo a muchas personas jóvenes, les gusta. Y ese es parte de ese lenguaje que llama la atención, que invita y que lo que estamos viendo ahora con este encuentro de la economía de Francisco, pues mueve a una cantidad inmensa de personas y de personajes de premios Nobel y de tantas personas de un altísimo nivel de formación y demás, de influencia en el mundo, son movidos por ese pensamiento, por esas palabras que el Papa propone.
Y el Papa Francisco sigue reiterando la propuesta en su enseñanza, en sus discursos, en sus textos, en sus mensajes, los principios de la doctrina social de la Iglesia, en la custodia y salvaguarda de la dignidad trascendente de la persona, que la dignidad de la persona es uno de los principios de la doctrina social, dignidad que nace de ser hecho a imagen y semejanza de Dios y redimido por la sangre de Cristo. Ahí está la reiteración del principio de la dignidad de la persona. También el Papa insiste en la promoción de un desarrollo integral, sustentable y solidario de todo el hombre y de todos los hombres, como lo había dicho ya Pablo VI en la Populorum Progressio. La globalización de la caridad y solidaridad contra la enorme burbuja de la indiferencia y el egoísmo. También esa insistencia que había hecho San Juan Pablo II. La realización de la fraternidad como principio regulador del orden económico, como lo habían insistido sumos pontífices anteriores, el Papa Benedicto en la Caritas in Veritate y otros documentos. El despliegue de la subsidiariedad como participación libre, responsable desde las bases de una sociedad democrática. Otro de los principios de la doctrina, la subsidiariedad. La destinación común de los bienes de la tierra, que es otro de los principios de destino universal de los bienes. Y el cuidado de la casa común en una ecología natural y humana de convivencia, que ha sido pues la propuesta de la Laudato Si, y ha sido acogida con beneplácito por la humanidad en general, creyentes y no creyentes. Notemos cómo el Papa insiste de una forma y de otra, como se dice en el lenguaje común, por activa y pasiva, en esas grandes ideas de su pensamiento que no son propiamente originales, que recogen la tradición de la Iglesia, que recogen la doctrina social de la Iglesia y que las lanza el Papa renovadas con su forma de expresión y con su, como decías Eduardo hace un momento, con su lenguaje contundente que nos desafía en el buen sentido, que nos reta, que nos invita a que lo acojamos y que caminemos en esa línea de lo que está proponiendo. Un aporte importantísimo es la pertenencia a América Latina, aunque no lo expresa explícitamente, sin embargo, se nota entre líneas que hay una gran inspiración de mirar la vida y el mundo desde esta parte del globo, desde América Latina y desde su experiencia en la Argentina, porque es una mirada del mundo, aunque esté en Roma, es una mirada del mundo desde América Latina, tiene un énfasis, un sabor, un toque muy particular.
También vale la pena destacar en lo que estamos mencionando un elemento importantísimo, ese amor que él tiene también a la Virgen María. Además de la estrella de evangelización, es como la que guía, la que anima, la que nos invita a que nosotros también aceptemos como María, dando un sí rotundo, profundo, de avance, de contribuir, de participar. Por eso él con frecuencia y en varios momentos y en sus visitas está trabajando tan fuerte al tema de esa religiosidad pasiva, de esa religiosidad que se queda tal vez en la misa del domingo y nada más, de una cierta tibieza, una cierta rutina que no permite que realmente el mensaje del Evangelio pueda avanzar, porque los que estamos convencidos, los que estamos participando, los que hemos recibido la buena nueva, pues estamos un poco como tranquilos con lo que estamos haciendo. Y él entonces, esa invitación que hace con frecuencia a que nos movamos, a que pongamos en marcha, que la espiritualidad que nos debe interesar es aquella que nos recuerda Mateo cuando nos dice en el capítulo 25 de Mateo qué va a pasar al final de los tiempos. Entonces, su insistencia, cuando nos habla, por ejemplo, en Fratelli Tutti, del buen samaritano, pues nos está invitando precisamente a eso. Y cuando nos pone en esa, en cuál de esos papeles estás tú situado, tú católico, tú que vas a misa los domingos, buenísimo, que lo haga y que a lo mejor reza y todas las cosas, pero cuál de esos papeles estás tú, de cuál de esos tres o cuatro personajes estás tú presente. Ese es el reto, esa es la invitación, porque realmente un proceso como el que está empeñado él de transformar, de poner en marcha la vida de la iglesia, pues requiere de una conversión, requiere una espiritualidad profunda de todos y cada uno de nosotros reactivada, reavivada. Él solo no puede, necesita de todos nosotros. Por eso siempre termina todas sus intervenciones, no se olviden de rezar por mí, pero a la vez también casi diciéndonos, también recen por ustedes, por su propia conversión, porque Él nos está marcando el camino y nosotros que somos los que tenemos que seguirlo, tenemos que hacerlo también con mucho entusiasmo, con mucha decisión, con mucho compromiso.
De la economía de Francisco, esa es otra de las insistencias en los documentos. Hemos conversado en estos programas en su momento cuando hablamos en la Evangelii Gaudium de la economía. La actual no es una economía al servicio de la vida, tristemente, sino del capital, que defiende la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. Las transnacionales, las multinacionales, hacen todo el deber para impedir el control de los estados de sus capitales. Y como hay muchas transnacionales que tienen un capital mucho más grande, mayor que el presupuesto de muchos países pequeños y pobres, se instaura una tiranía invisible en el que el capital impone sus reglas y sus leyes frente a poblaciones pobres y vulnerables. Podríamos decir que existe, por un lado, un culto al dinero y una dictadura de la economía que genera esos problemas sociales y otros como el aumento de la corrupción, la evasión fiscal, que en este momento tiene dimensiones mundiales. No hay país en el mundo, si uno lo observa, son honrosas excepciones los países donde se pudiera decir que no hay corrupción y que no hubiese evasión fiscal.
Que él considera que es necesario transformarla, y también la política. Y creo que en Fratelli Tutti estaba insistiendo, marcando esa política que es tan necesaria, y pide precisamente que la política no esté condicionada por la economía, sino que la política pueda realmente colocar nuevamente al Estado y al ciudadano, porque no solamente que el Estado haga, sino que también los ciudadanos, en eso estamos los bautizados, también asumamos nuestro compromiso de ser una ciudadanía activa, que está preocupada por contribuir, por resolver situaciones, por ayudar a establecer los puentes, por establecer consensos, por no tenerle miedo al conflicto, sino buscar la manera de superarlo, llegar a consensos, construir juntos, de superar esa cosa que nos pasa entre nosotros, de ese que el que piensa diferente de mí es mi enemigo, y no como una persona que estamos caminando por la misma senda, por el mismo recorrido. Entonces ahí viene también ese otro punto tan importantísimo de esa mentalidad del Papa, de ese estilo que tiene el Papa tan importante, que es ese estilo de ser un hermano, sentirse, de ser fraterno. Es una invitación que nos hace también a nosotros de hacer algo por el estilo. Esa transformación tiene que empezar en nosotros, en cosas pequeñas, y eso es lo que está proponiéndose con la economía de Francisco, iniciativas nuevas que vayan rompiendo ese otro camino, esa situación dominante, y que muestren que es posible una vida diferente, una vida y una economía más humana, un Estado más al servicio del bien común, una política que esté realmente, unos políticos que estén bien, realmente preocupados por el bien común, que no, la Iglesia no puede quedarse callada, la jerarquía no puede quedarse callada. Los laicos no podemos quedarnos callados frente a la situación y tenemos que tener un papel mucho más activo en esta tarea fundamental de transformar la economía y la política.
Otro de los temas interesantes del Papa, que son objeto de su preocupación, es la educación. Por eso el Pacto Educativo Global, con la convicción que tiene el Papa de que la educación moldea personas y es un eje del desarrollo humano integral muy importante. Entonces el Papa también está preocupado de ese tema de la educación y ha puesto todos los medios para promoverla, para fomentarla, para apoyarla con las escuelas ocurrentes y con el pacto educativo global que va haciendo camino en el mundo. Y ya mucha gente ha sintonizado, muchas instituciones también han sintonizado con esta propuesta del Papa. Entonces ese es otro de los aspectos que pudiéramos decir, además porque tiene incidencia en todo lo demás, tiene incidencia en lo social, tiene incidencia en la formación de personas, en la formación de futuros líderes, tiene incidencia en la construcción de la justicia, de la equidad, de la paz, tiene implicaciones, la educación tiene implicaciones enormes.
Y hay que destacar, ya casi nos terminó el tiempo, destacar que en eso el Papa ha tenido ese puente, él ha sido un puente con instituciones como las Naciones Unidas, como UNICEF, y entonces ahí él ha estado en concordancia con lo que proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, lo cual también es un gesto muy bonito de ese aspecto de ser pontífice, el que establece puentes, el que permite que no es solamente que la Iglesia participe en un proyecto que es de toda la humanidad y que contribuye. Entonces el tema de la lucha por la pobreza y contra la pobreza, el tema del trabajo, el tema de educación, el tema de la igualdad de la mujer, esos temas que son importantes en la vida social, que también él los impulsa desde la y nos invita a que los cristianos, los católicos, todos los hombres de buena voluntad trabajemos en esa dirección. Ese es un elemento importante de esa personalidad de él, de diálogo, de construir, de trabajar con todos.
E infortunadamente se nos acaba el tiempo. Como este es el último programa de este año, pues nos vamos a despedir deseándoles una muy feliz Navidad a pesar de las circunstancias y deseándoles un futuro venturoso a pesar de las circunstancias, un 2021 próspero en el que podamos superar las dificultades de este año y teniendo paciencia y que el niño Dios en esta Navidad les dé mucha tranquilidad, mucha salud y les dé también mucha serenidad para seguir afrontando esta situación a la que hemos estado expuestos.
Quisiera terminar también uniéndome a ese saludo tuyo con un párrafito de una oración de la oración que termina el Papa en Evangelii Gaudium, dirigida a María, y que dice: consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga.
¡Qué maravilla de oración! Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Reiteramos nuestros agradecimientos por su fidelidad en la sintonía del programa. Les deseamos lo mejor y le doy la palabra a Eduardo para la despedida.
Desear a todos, como decía Hans, muy bien, que el año que viene el Señor nos encuentre con ilusión, con esperanza, con deseo de avanzar, de construir, de apoyar y desarrollar todas las propuestas que nos dice el Papa.
El último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.